señor director general de Política Energética y Minas. A todos vosotros, gracias por venir, gracias por acudir una vez más a esta cita anual que va consolidándose año a año como el lugar de debate de las ideas que surgen todos los años en el sector y lugar también un poco de hacer balance de lo que ha pasado en este año y de cómo podemos aprender de esas experiencias o para situarnos para esa discusión y ese debate futuro. Esta es nuestra tercera convocatoria y esta en un año muy especial. Ya creíamos que el año anterior, en la convocatoria del año pasado, había sido en un momento complicado, pero la verdad es que en este año nos encontramos en un momento todavía más complicado o más fascinante, como dirían algunos, en plan optimista. Si queremos hacer un poco de balance de lo que ha sido este año, pues es imposible que no hagamos referencia al efecto de parón que ha tenido en nuestro sector las implicaciones del Real Decreto de las Implicaciones del Real Decreto 06, al que ha habido que unir las implicaciones de la caída de la demanda de energía, de la crisis financiera y todo esto en un entorno de crisis también internacional, lo que ha hecho que, aunque muchas empresas busquen la solución a la delicada situación interna en mercados internacionales con un gran esfuerzo, no haya sido suficiente para compensar la caída del mercado nacional. Durante este año, en la asociación, hemos tenido un objetivo: intentar poner al alcance de todos los actores la información verídica y real de cuál es la situación del sector y qué es el sector. Porque se habla mucho de nosotros, pero cuando se ve a veces lo que se dice o lo que se hace en función nuestra, parece que no todo el mundo tenía muy claro lo que es nuestro sector. Y en primer lugar, hemos intentado defender la personalidad de nuestro sector. Nosotros somos el sector de la energía eólica. Cuando se habla de nosotros, hay que hablar de nosotros, para bien o para mal, pero no meternos en otra bolsa, porque nosotros somos un sector de energías renovables, es verdad, pero tenemos de energías renovables eso, que somos renovables, pero las características de nuestro sector son muy diferentes a las de los otros sectores. Somos un sector, en primer lugar, con una curva de aprendizaje ya realizada de manera importante, con una capacidad de desarrollo industrial propia, un sector industrial nacional propio, con un sector con un periodo de maduración de proyectos de 8 años, con una generación de empleo de 40.000 empleos en España. Somos un sector, como digo, muy diferente a los otros, para bien o para mal. Pero lo que pedimos cuando se habla, lo que hemos pedido a la opinión pública, a los medios de comunicación y en particular al Gobierno, es que cuando se habla o cuando se regula sobre el sector eólico, se regule pensando en las características de nuestro sector y no las características de otros. Por desgracia, esto no siempre pasa así y, de forma interesada o desinteresada, a veces se nos ha metido en el mismo saco que a otros sectores, a los que no tenemos nada en contra, pero que simplemente se nos ha aplicado una camisa que no va a nuestra talla, con los resultados negativos que todos conocéis. Entonces, nuestra primera preocupación ha sido esa: dar a conocer cuál es la realidad del sector, cuáles son circunstancias y que quien tenga que escribir o quien tenga que tomar decisiones sobre nuestro sector, por lo menos que no pueda aducir ignorancia, sino que verdaderamente lo haya tomado sabiendo lo que significan esas decisiones o esas cosas que vaya a escribir en función nuestro. Hemos también vivido, estamos viviendo una serie de acoso a nuestro sector como no tenía parangón en los últimos tiempos. Acoso muchas veces motivado por lo mismo, porque se nos ha metido en el mismo saco global, o por una desinformación interesada o no. Pero en los últimos meses hemos oído frases que nos gustaría aprovechar la ocasión para un poco poner en claro. Primero, se nos ha acusado de ser responsables del déficit. Nosotros solo aportamos el 5% del déficit de tarifa, por lo cual ni somos el responsable ni somos la solución. Si en un déficit de 4.000 millones nosotros aportamos 200, pues evidentemente no somos ni lo uno ni lo otro. Ni por mucho que actúen sobre nosotros vamos a resolver el problema del déficit, ni nosotros somos su gran responsable. Se nos ha acusado de afectar a la competitividad de la economía española. Se nos ha acusado de ser un gasto insostenible. Bien, pues resulta que la repercusión que tiene en la economía española, en un hogar medio de las familias españolas, la tarifa eólica es de 1,3 euros al mes. Creo que es un gasto bastante sostenible. Pero, sin embargo, debido al efecto que tenemos de reducción de precio pool, la repercusión que tenemos en la industria es toda la contraria. Para una empresa de la tarifa T4 suponemos un ahorro de 160.000 euros al año. Es decir, estamos contribuyendo a la competitividad. Pero sobre todo, también una de las cosas que hemos intentado en este año es definir que lo que se tiene que hablar, cuando se tiene que hablar y se tiene que decidir hablando de una fuente de energía que va a unas decisiones de inversión que afectan al futuro. La vida útil de un parque eólico es de 20 a 25 años. Y lo que hay que tener en cuenta es lo que va a pasar, no la coyuntura actual, sino lo que va a pasar en todo ese recorrido. ¿Y qué va a pasar en ese recorrido? ¿Cuál es el escenario que está diciendo la Agencia Internacional de Energía que nos encontramos en este momento? Un escenario creciente de precios de productos de los productos petrolíferos. Barril de petróleo va a tener un ascenso de subidas, bajadas, pero siempre creciente. En ese momento, eso, además, en un momento en el que motivado fundamentalmente por el incremento de la demanda de energía de los países asiáticos y de los países emergentes, motivado también por el descenso de las reservas de petróleo, eso va a suponer una presión inflacionista sobre la economía española y una serie de precios crecientes. La energía eólica en ese periodo no va a incrementar sus precios. La energía eólica va a estar allí asegurando la competitividad futura de las industrias españolas y, además, va a estar vacunando de la inflación, vacunando de ese proceso a toda la economía y, al mismo tiempo, garantizando la independencia energética, económica y política de nuestro país. Y eso es uno de los elementos que hay que tener en la cabeza. El otro es que somos una fuente de energía que al mismo tiempo tiene un componente, como decía, industrial, con efectos que todos los años en nuestro informe socioeconómico ponemos en relevancia, efectos muy positivos para el resto de la economía. Queremos construir un modelo de economía sostenible. ¿Qué mejor ejemplo del caso de éxito que ha sido nuestro sector en energía eólica? Hace unas semanas, se celebró en Dallas la convención de la American Wind Power Association, que tuvimos y les agradecemos al secretario de Estado acompañándonos allí. En la gran feria que acompaña a esta exposición, en la que participan unas 20.000 personas, el país de referencia era España. Me gustaría saber que alguien, estaría muy contento si alguien me lo dice, ¿en qué otra feria tecnológica en Estados Unidos el país de referencia es España? Entonces, todo esto creo que ha sido un esfuerzo de la sociedad española en su conjunto durante los últimos 15 años. Creemos que ha sido un esfuerzo de éxito, ha sido un esfuerzo en que nosotros hemos cumplido, el sector ha cumplido los deberes, no ha habido ninguna burbuja eólica, hemos estado siempre creciendo de acuerdo a lo previsto en el plan, en los diferentes planes de energías renovables y hemos generado un sector industrial. ¿Qué queremos para el futuro? Como elemento de reflexión que espero que en estos días se profundice. Pues primero, queremos que no se rompa lo que es la base de todo sector regulado, la confianza entre regulado y regulador. El inversor debe confiar en el regulado, en el regulador, si no, no hay inversión. Entonces, todo lo que se haga sobre el presente y pasado y futuro debe estar de acuerdo a la legalidad vigente. No se puede alterar las reglas del juego cuando el partido está comenzado. Creo que ningún regulador puede pretender eso. Puede pretender eso, ni puede pretender romper esas reglas del juego. Confiamos, por tanto, que así, y estamos seguros, que así lo hará el regulador. Segundo, garantizar la rentabilidad razonable a nuestros proyectos. Este no es un sector especulativo, pero sí es un sector en el que económico. Y como todo sector económico, si no hay una rentabilidad razonable, no se va a invertir. Y esa rentabilidad razonable debe estar en función de los objetivos que se marquen. Ayer se anunciaba el plan de acción, en el que agradecemos al Ministerio que haya mantenido el objetivo de 40.000 megavatios para energía eólica, 35.000 para el sector de tierra y 5.000 para marino. Creemos que debe haber una flexibilidad, si no se cumplen los 5.000 marinos, que se puedan incrementar en tierra, pero creemos que aceptamos esas cifras en función de la caída de la demanda que ha habido, pero queremos que la rentabilidad de los proyectos debe estar acorde para conseguir ese objetivo. ¿Y qué es lo que queremos de cara al futuro? Además de que se resuelvan algunos de los temas pendientes, por ejemplo, las limitaciones al I+D que ha establecido el Real Decreto 06, que nos parece fundamental para resolverlo lo antes posible, para seguir adelante tecnológicamente, para que las empresas españolas no pierdan competitividad tecnológica. Queremos que se resuelva los casos de proyectos de parques terminados conectados a la red y que no se puedan poder conectar hasta dentro de 1 o 2 años. Creemos que es un lujo para este país tener unas inversiones realizadas que podrían estar emitiendo energía a un coste variable cero y que tengan que estar decorando el paisaje. Pero, sobre todo, queremos que para la próxima legislación se parta de una base, y es de la base de éxito. Si durante 15 años hemos tenido una legislación con sus variaciones y modificaciones, con un tronco común que ha funcionado y ha funcionado bien, pues no creemos que no se debe tirar a la basura, que las modificaciones que haya que hacer tienen que hacerse sobre esa base. Fundamentalmente, periodos de objetivos largos, plurianuales, porque nuestros proyectos son de periodos de largos, con lo cual, si se quiere que haya un sistema que sea asignador de precio, tiene que recoger ese periodo largo de maduración de nuestros proyectos. Creemos que la experiencia del Real de establecer cuotas en función de autorizaciones administrativas ha supuesto un problema burocrático y una situación para el sector que no es la más adecuada, que para dar estabilidad es mejor volver a la fórmula anterior de actas de puesta en marcha. Creemos que esos objetivos son fundamentales. Podemos estudiar variaciones sobre eso, nuevos modelos de financiación o algo, pero tenemos que partir de la experiencia, realizada para a partir de ahora. No se puede caer, tenemos que evitar la tentación de caer en necrofilias ideológicas, es decir, introducir nuevos sistemas que ya han sido probados, que han sido probados en otros países y que no han funcionado, y pensar que en el nuestro sí que van a funcionar. Esa es una de las peores cosas que nos puede suceder. Todo esto es lo que estamos planteando, pero lo planteamos desde la convicción de que estamos planteando algo muy positivo no solo para nuestro sector, sino para nuestro país. Se han publicado muchas cifras en los últimos días. Una de ellas es lo que se supone, lo que van a costar las primas. El sector eólico, en los próximos 20 años, si no cambiara el sistema, haciendo un ejercicio de que no cambiara el sistema, recibiríamos 32.000 millones de euros de primas. Pero si esa misma energía la produjéramos con gas, todo el mundo piensa que sería mucho más barato. Pues no. Si cogemos las previsiones de precios de la Agencia Internacional de la Energía más lo que costarían los certificados de emisión, según las previsiones oficiales, supondría pagar 50.000 millones de euros, un 60% más. Creemos que la razón está de nuestra parte. Lo que tenemos que tener ahora es, además de esa fuerza de la razón, la capacidad de convicción y la capacidad de que todos los elementos que están, todos los actores que están en nuestro sector y en el sector de la regulación tengan también la razón y tengan el raciocinio para crear un enfoque, un sistema que nos permita continuar con nuestro modelo de éxito para los próximos años. Muchas gracias. Le doy la palabra a Antonio Hernández, director general de Política Energética y Minas.
Bueno, muchas gracias, José. Buenos días a todos y agradecer cálidamente a la Asociación Empresarial Eólica por haberme invitado en esta sesión de apertura, en un momento de, digamos, expectación ante la nueva normativa que estamos ya elaborando y de la que haré mención, en constante diálogo con el sector y con todas las empresas, comunidades autónomas y demás actores implicados. Sobre todo un foro que tiene un contenido de alto nivel, por las ponencias que he visto que van a tener lugar. Yo, lamentablemente, a la que estaba previsto que participara, por razones de agenda no voy a poder estar, pero voy a tratar de dar algunos mensajes que creo que son importantes en esta coyuntura. Lo primero que me gustaría es señalar, insistir y transmitir en este foro que el Ministerio y el Gobierno van a mantener el apoyo por las renovables. Es un apoyo que viene del pasado, que está en el presente y que continuará en el futuro. Horizonte 2020 y Horizonte 2050, tal como consagra la propia Agencia Internacional de la Energía y la Presidencia española ha tenido el honor de tener el primer papel del Plan Energético de la Unión Europea con visión 2050, donde las renovables son clave. Este apoyo, por supuesto, está basado en todos los beneficios que representan estas tecnologías y para España aún más. España, país con una dependencia en fósiles, gas y petróleo cercanas al 100%. Por tanto, consideramos que esa reducción de emisiones, ese apoyo a la seguridad de suministro, reduciendo nuestra dependencia y todos los factores que señalaba José Donoso y que compartimos plenamente. Es un sector que está contribuyendo indudablemente a la internacionalización de nuestro país en un momento clave. Es un momento clave donde el sector que está tirando de la economía es el sector exterior, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, y hemos conseguido, bueno, en un entorno económico como el que todos conocemos, reducir el déficit por cuenta corriente a la mitad. Pero pese a eso, tenemos un déficit por cuenta corriente de unos 50.000 millones de euros y eso implica que tenemos que apostar por la internacionalización desde el sector privado y desde el sector público. Y es un sector que contribuye claramente a la modernización de nuestro modelo productivo, teniendo en cuenta su liderazgo tecnológico, su, digamos, mano de obra más cualificada que la media del resto de sectores, su componente de innovación clave para este sector y para la economía española, y en definitiva es un sector competitivo y, como saben, la competitividad, uno de sus factores claves es el apoyo público y el apoyo público no va a faltar. Es un apoyo que viene de lejos, estamos en 2010 y estamos a punto de cerrar el año satisfechos de haber cumplido en prácticamente todas las tecnologías los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y eso pese a la coyuntura adversa que tuvimos en el sector eléctrico el año pasado con una caída sustancial de la demanda. El hueco térmico se redujo, pero la apuesta por las renovables se mantuvo clara y este año, en el ámbito eólico que nos ocupa, vamos a superar el objetivo de los 20.155 megavatios de potencia instalada. Esto es un hecho y una realidad y en breve vamos a confirmar que esa cifra va a ser superada. Pero también el apoyo no solo acaba en 2010, sino que va a seguir hasta 2020. El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables ya está en audiencia y lo tienen a su plena disposición. Aquí van a tener también a lo largo de las sesiones representantes del IDAE, que son los responsables también en su elaboración. Y en este plan, pues lo que queda claro es que esa apuesta se mantiene a 2020. Vamos a más que duplicar la producción renovable. En materia de potencia hay que tener claro que algunas potencias, obviamente, si suben las horas y se mantiene la generación en términos de energía, se reduce la potencia. En algunas tecnologías se aprecia este hecho. Por ejemplo, en la fotovoltaica, que ya tenemos el cierre del año pasado, que nos dice que las horas medias no son 1.700, sino que son mayores, y por tanto, si suben las horas de generación en media y se mantiene la energía generada, que es el objetivo, lógicamente se reduce la potencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta en cualquier análisis que se haga de un plan de energías renovables. Otra cuestión es que estamos obligados a enviarlo a Bruselas, como todos los Estados miembros, antes del 30 de junio, y así haremos. Y ese PANER, ese Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, nos va a servir, por supuesto, de base del PER 2011-2020, del Plan de Energías Renovables a 2020. Es importante tener en cuenta que ahí se consagra también un mix energético español diversificado, donde tenemos presencias de muchas tecnologías, aparte de las renovables, tecnologías también necesarias. Las renovables tienen peculiaridades como la intermitencia y, por tanto, en algunas horas, como ha pasado, hemos tenido 13.000 megavatios eólicos y en la hora siguiente 100, como el pasado 10 de enero. Y en esas horas hay que enchufar todos los ciclos combinados. Por tanto, el mix tiene que tener ese equilibrio entre las distintas tecnologías. Y las tecnologías térmicas, el backup térmico, es necesario si queremos cumplir los objetivos de renovables. Por tanto, el PANER se basa en varias cuestiones como ejes principales. Un eje clave es el ahorro energético, la mejora de la intensidad energética. Pensamos que vamos a conseguir, después de los avances de los últimos años, mantener una reducción de la intensidad energética de un 2% anual para converger en 2020 con la media de la UE27. Otro eje principal es que se mantiene el proceso de electrificación de nuestra economía. Otro eje importante es la presencia cada vez más significativa del vehículo eléctrico y otro eje muy importante para España, que es un país aislado energéticamente, eléctricamente y en materia de gas del resto de Europa, las interconexiones, la apuesta por las interconexiones. Apuesta por vehículo eléctrico, apuesta por interconexiones que ha quedado clara en la presidencia española de la Unión Europea, que acaba en breve. En esta presidencia, pues hemos insistido en que ya hay un artículo nuevo, el artículo 176A del Tratado de Lisboa, que menciona expresamente como objetivo de la política energética de la Unión Europea las interconexiones energéticas. Y para España y Portugal esto es esencial. Y por eso hemos insistido en casi todos los foros y reuniones en el Consejo y demás en la importancia de las interconexiones entre países, que no solo benefician a los países interconectados, sino que generan un efecto, digamos, una externalidad positiva en todas las regiones. Y este mensaje también lo estamos llevando al ámbito de la Agencia Internacional de la Energía. En esta presidencia, pues hemos tenido algunas sesiones interesantes, dos últimas en Madrid. Una sobre infraestructuras, en la que el propio comisario de Energía, el señor Oettinger, mencionaba que efectivamente hay un mercado único de bienes, de servicios financieros, incluso de transporte, pero que no tenemos, pese a tener ya un tercer paquete de regulación de gas y de electricidad, no tenemos aún un mercado único de energía y en particular de electricidad y de gas, cuestiones clave para mejorar los precios, reducir los precios, fomentando la competitividad, y cuestión clave para la seguridad de suministro, permitiéndonos diversificar fuentes energéticas, como por ejemplo todo el gas del Magreb a través de la península ibérica, evitando problemas como el que tuvimos en enero de 2009 con el gas procedente de Rusia. Por tanto, en la presidencia hemos insistido en las renovables, en la importancia que tienen las tecnologías bajas en carbono. Hemos lanzado 4 iniciativas en lo que se denomina el SET Plan, el Strategic Energy Technology Plan. En particular, una de las tecnologías, iniciativas que hemos lanzado es la eólica, pero también hemos lanzado iniciativas en materia solar, iniciativas en materia de captura y almacenamiento de carbono y también en materia de smart grids, digamos, redes inteligentes. En materia de la nueva regulación, pues también vamos a apostar por las renovables. Y esa apuesta, por supuesto, se basa en varios principios. El principio primero, esencial, es el diálogo. El diálogo con las asociaciones, con las empresas, con las comunidades autónomas y, en general, el diálogo con todos los agentes implicados. En particular, con la Asociación Eólica y las empresas ligadas al sector, pues estamos en constante diálogo y espero que así quede claro a lo largo de estas sesiones. Otro principio básico de la nueva regulación orientada a cumplir los objetivos del 2020 es el adecuado equilibrio entre seguridad de suministro y sostenibilidad con la competitividad de la economía española, porque los precios de la energía son un elemento clave de la competitividad de nuestras empresas y del bienestar de los ciudadanos, y por eso en la nueva regulación vamos a apostar por la I+D+I. Y tendremos regulación que apueste por parques experimentales donde esos avances tecnológicos se repercutan directamente en el bienestar de los ciudadanos y en la competitividad de la economía española. También vamos a apostar por el autoconsumo. Vamos a tratar de asentar los principios básicos del autoconsumo y el que la figura de las empresas de servicios de inversión pueda estar las empresas de servicios de energéticos puedan estar apoyando cuando sea el momento el autoconsumo. Y ya que ha sido mencionado por mi amigo José Donoso el tema del mecanismo de asignación, trataremos a toda costa de que mantenga otro principio básico de la nueva regulación, y es el principio de que energía e industria vayan de la mano. O sea, no puede ocurrir que tengamos un objetivo de 20.150 megavatios para 2010 y se cumpla en 2009 y que no podamos darle a la empresa española mercado doméstico y que tenga que acudir obligatoriamente a los mercados internacionales. Los mercados internacionales son esenciales, pero también tener un mercado doméstico lo es. Y lo que queremos es que la potencia, la energía que tengamos, digamos, planificada de aquí a 2020, sea aquella que la empresa establecida en España o que esté actuando en España incorpore y en sus procesos productivos. Que nuestro mercado y nuestras señales de regulación sean lo suficientemente claras para que no ocurra que energía e industria no vayan de la mano. En definitiva, pues esperamos que ese mecanismo de asignación que estamos trabajando conjuntamente con el sector nos permita conseguir ese objetivo. Como conclusión, pues destacar que en España seguiremos apostando por estas tecnologías renovables. Está claro que España no puede permitirse el lujo de no apostar por las renovables y no puede permitirse el lujo de no apoyar este sector, pero en ese entorno y con esos principios que he mencionado, y espero que la nueva regulación dé esa confianza que todos nos solicitan. Por supuesto que compartimos ese hecho, y que la nueva regulación consiga pues ese principio de rentabilidad razonable para conseguir los objetivos que he mencionado. Muchas gracias, y me tienen a su disposición en el Ministerio. Muchas gracias.